Bienvenidos, ya estamos con una edición más de Vida Positiva. Qué gusto saludarte de vuelta, Pastor. ¿Cómo te va?
Buen día, Liceo, a la audiencia también. Hoy, para ir directo al grano, seguimos la segunda parte de Libertad y Libertinaje.
Qué repercusión
generó. Sí, y todavía hay comentarios acerca de lo que a mucha gente le preocupa, que es el tatuaje, que para mí es un tema secundario, diría inclusive terciario, trivial, pero parece que a muchos cristianos esto les preocupa. Y estamos aquí para quitarle esa preocupación desde un punto de vista bíblico. Y también quiero aclarar, como algunos me manifestaron de manera subliminal, que yo apoyo el tatuaje. Si yo apoyase el tatuaje y si tuviese una inclinación, hubiese estado lleno de tatuajes.
Ya se hubiera hecho,
en mi época de futbolista, en mi época antes de ser pastor, inclusive después de ser pastor, los primeros años, podía yo decir, era inmaduro todavía y nada que ver. Pero yo sí quiero llevar a los cristianos a una reflexión. Y la reflexión bíblica naturalmente te tiene que llevar a lo que la Biblia quiere que te quiere llevarte. O sea, cualquier persona que reflexiona en la Biblia ya con un preconcepto, lo que va a hacer es una exégesis y tratar de buscar un versículo que apoye su postura. Pero una reflexión seria nos mueve en la Biblia y más bien es deductivo, ¿verdad? Uno entra en la Biblia y saca de ahí lo que la Biblia quiere decir acerca de estos temas. Así que aclarado eso ya en el primer programa, seguimos la segunda parte. Y te pido que leas Gálatas 5:13.
Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Sí.
Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
Hasta ahí. O sea, si nos fijamos bien en las palabras de Pablo, él, todo el capítulo 5 habla de la libertad. La libertad en Cristo que nos quita el yugo de la ley. Lo que no significa menospreciar la ley ni menospreciar a aquella gente que quieren guardarlo todavía.
Claro.
Pero él hace esta distinción de lo espiritual. Y este es, Eliseo querido, el punto central de esta segunda parte. Cuando uno lleva algo al plano espiritual, cambia todo el escenario.
Claro.
Cambia todas las perspectivas, inclusive las conclusiones van a ser diferentes porque justamente es sometido a algo, es sometido al plano del espíritu.
Claro.
Y aquí Pablo está diciendo que nosotros fuimos llamados a la libertad, pero no usemos esa libertad para satisfacer la carne. Quiere decir, la carne en el tema de la Biblia, en la perspectiva bíblica, va directamente con el pecado. O sea, están diciendo no usen su libertad para pecar.
Claro.
Por eso él contrapone después, úsenlo en amor para servir a los demás. Entonces, si uno tiene este concepto espiritual, va a saber usar su libertad en el espíritu. No en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece, sino en el espíritu. Entonces, la carne en términos bíblicos representa el pecado, el deseo pecaminoso, lo que sería el mal uso de la libertad o libertinaje. Entonces, cualquier persona que se haga un tatuaje ahora, en este sentido, carnalmente diríamos, lo que está haciendo es pecar. Porque no le está dando el sentido espiritual que Pablo dice. Y si vos realmente vas a servir de tropiezo a tus padres, por ejemplo, los que son jóvenes, y vas a hacer doler el corazón de tu papá y tu mamá, vos estás pecando.
Claro.
Porque estás usando tu libertad como una rebelión, una falta de sometimiento al consejo de tus padres. Ahí el punto central es cuán espiritual soy. Ahí ya no entra lo que dice Miguel Gil acerca del tatuaje ni los estudios bíblicos que yo pueda hacer. Ahí pasa directamente por lo que el Espíritu Santo te dice en ese momento, porque esto es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5. Hay que usar la libertad del Espíritu, pero con la guía del Espíritu. No como yo pienso que tiene que ser la libertad. Entonces, en el capítulo 5, bajando un poquito más, verso 16 en adelante, Pablo habla de los frutos de la carne y del Espíritu. Y ningún fruto, Eliseo querido y audiencia, sale porque sí. El fruto es el resultado de un proceso, de un árbol, de una raíz. Toda raíz tiene su alimentación, ¿verdad? Abajo y también sus fundamentos, de donde prácticamente la savia corre por el árbol y finalmente da fruto, que es lo que representa ese árbol. Entonces, si tu árbol, o sea, si tu fruto son de la carne, representa un árbol carnal, sin la guía del Espíritu Santo. Si tus frutos son del Espíritu Santo, está mostrando un proceso del Espíritu, que sos un árbol del Espíritu que está dando frutos, buenos frutos. Entonces eso glorifica a Dios y nunca va a dañar a otro. Imagínate, Eliseo, si vos le amás a alguien, le vas a hacer daño porque le amás. Y probablemente no es ese amor adulador ni ese amor que muchos entienden mal, sino es un amor que le va a confrontar también. Es un amor que le va a decir la verdad, con misericordia de verdad se corrige el pecado, dice la palabra en Proverbios. Entonces, pero le amás verdaderamente, le cuidás, le protegés. Y entonces en ese amor quizás es que uno le dice al otro, mira, si tus padres no quieren, mejor no lo hagas. O esperá un tiempo, o seguí dialogando. No te apures o buscar punto de equilibrio, qué sé yo, ¿verdad? Pero sin duda que eso va a decir una persona que tiene amor.
Muy bien.
Entonces, si uno está guiado por el Espíritu Santo, en él, lo que tiene el creyente es esa libertad de que el fruto se vea naturalmente. Porque cuando vos haces un esfuerzo en amar a alguien, es un esfuerzo humano. Muchos dicen, yo no le quiero, pero hago un esfuerzo por amor a Cristo. Mentira. Si vos tenés amor a Cristo, vas a tener el mismo amor para la persona. Entonces, tenés que revisar si tu amor realmente por Cristo no es también un esfuerzo.
No te vas a esforzar lo que estás
haciendo. Claro, porque el fruto es natural. O sea, vos sos una persona amorosa. No es que vos tenés amor para Eliseo porque está todos los jueves con él y después no tenés para el otro, tenés que hacer un esfuerzo. No, naturalmente el amor fluye, aún para los enemigos. Este es el punto central, lo que está Pablo diciendo en cuanto al Espíritu. Entonces, se ve en el caminar ese fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa relación con el Espíritu es natural, es digamos la consecuencia de andar en el Espíritu. Y te pido que sigas leyendo el versículo 14 para adelante y vamos a hacer una lectura comentada. No una exégesis propiamente dicha, pero vale la pena también decir que se puede hacer tranquilamente una exégesis aquí. Y para entender qué es lo que Pablo está diciendo. Versículo 13 ya leíste, ahora versículo 14 en adelante.
Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti
mismo. Ya está, listo. Cerremos la radio, cerremos todo. Porque Pablo está diciendo, porque en esa época había judaizantes que decían, estas son las leyes que hay que cumplir. No podés ser salvo si no estás circuncidado. Porque la circuncisión era muy importante para el judío. Entonces Pablo dice, miren, vamos a agarrar la ley, toda la ley de Moisés. Y vamos a resumir en esto. Amar al Señor y a tu prójimo, como Jesús dijo. Y en este caso, Pablo no pone amar al Señor tu Dios. Porque ya habla anteriormente que si vos sos del Espíritu, lo que significa amar al Señor, vivir en el Señor, lógicamente la ley se puede resumir en esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay amor hacia tu prójimo, entonces tu libertad que Cristo te dio está siendo mal usado. Y este en el tema del tatuaje, en el tema de algunas cosas externas, por ejemplo la ropa, todo lo que nosotros muchas veces como iglesia consideramos demasiado importante, como para romper relaciones, como para herir corazones, como para darle la espalda a algunos hermanos, como para discriminar, ¿verdad? Inclusive para hacer bullying desde el púlpito, los que somos pastores y predicadores, porque sencillamente no me gusta. No me gusta que Eliseo venga con musculosa en los cultos. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Y dónde? ¿En qué te apoyas? Y empiezo a buscar un versículo. Me voy como los tatuajes, me voy al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no está eso. Claro, porque bíblicamente y de una investigación bíblica, de un estudio serio, uno sabe que el Antiguo Testamento va como sombra esclareciéndose en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Y si algunas cosas no aparecen ahí, es porque fueron desapareciendo solos, es lo que dice el autor de Hebreo. Cuando algo nuevo está surgiendo, lo viejo tiende a desaparecer, y así mismo ocurrió, inclusive cuando cayó el templo en el año 70, desaparece el sacerdocio levítico, no hay genealogía, desaparece el templo que era el centro, el lugar de adoración, era el único lugar donde se encontraba a Dios, desaparece, y desaparecieron los judíos también del mapa por un buen tiempo. Entonces, si yo voy a eso para justificar algo que a mí no me gusta, estoy actuando en la carne y no en el espíritu. Seguí leyendo Eliseo, queridos. 15.
El 15 dice, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros.
Claro, si estamos mordiéndonos y devorándonos, ¿qué es lo que vos vas a concluir en esta en esta perspectiva del espíritu y de la carne, que somos todos carnales.
Y que estás en la carne.
Claro, claro. Lo mismo pasó en Corintios, capítulo 3. Sí. Ellos eran líderes, pero uno estaba fanatizado por Pedro, otro por Pablo, otro por Apolo, y se confrontaban entre sí, porque ellos eran espirituales. Y Pablo le dice, ustedes son niños. Sí. Ustedes nada que ver, nada que ver, inmaduros, no pueden liderar en esas condiciones. Y aquí lo mismo, si ya empezamos con la libertad mal usada, usada en las carnes para proponer reglas en la iglesia, entonces cuidado que no nos devoremos con otras cosas.
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos luchas, o estas dos fuerzas, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
Sí.
Pero cuando el espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés.
Sigue.
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Dos puntos. Inmoralidad sexual,
sí.
Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Que pues, la lista puede ser larguísima.
Sí.
Para resumir, otros pecados parecidos.
Exacto.
Sí.
Permítanme repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio.
Y ahora remata Pablo espectacularmente esto.
No existen leyes contra esas cosas.
Claro. No existen leyes, o sea, no tienen límites. Vos podés amar sin límites, en el sentido de que podés amar muchísimo, ¿verdad? Hacer cosas buenas, cosas puras, cuanto más haces mejor. Nadie te pone el límite, no seas demasiado puro, Liceo, ¿verdad?
Sí.
No seas demasiado bueno, no seas demasiado generoso. No hagas caso a lo que el Espíritu te dice, porque el Espíritu te va a llevar por cosas que a lo mejor vos no estás acostumbrado. Entonces, regular nomás, no vayas a orar demasiado, no vayas a ayunar tanto. No te vayas demasiado al culto todos los días. Lastimosamente, nosotros estas cosas hemos limitado, pero Pablo está diciendo, contra estas cosas no hay ley. O sea, nadie te puede decir, si vos estás rebosando el Espíritu, nadie te puede decir, no, hasta acá nomás. Levantate ya de estar orando de rodillas. Y andaba a dormir porque ya es tarde. No vaya a amanecer ahí. Entonces, creo que por ahí pasa el tema de la libertad y el libertinaje. Por un control total del Espíritu Santo o por un control total de la carne.
Okay.
Entonces, seguimos verso 24.
Qué lindo este verso 24.
Sí.
Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí.
Sí.
Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros.
Quiero que leas pausadamente el versículo 25, Eliseo, porque hay algo que es clave ahí.
Ya que vivimos por el Espíritu.
Coma.
Sigamos la guía del Espíritu en cada
aspecto de nuestra vida.
En todo.
En todo. No solamente las cosas que tienen que ver con el culto. ¿Por qué? Porque volvemos a Levítico, ¿te acordás?
Sí.
Que hablando del tatuaje también seguía el contexto y decía que tu balanza sea justa. Que tu precio sea justo. Porque eso tiene que ver con la adoración a Yahweh.
Claro, en todo.
Y tiene que ver con la distinción con los otros pueblos que sí pueden usar balanza injusta, sí pueden hacer lo que quieran, sí pueden rasguñarse por los muertos, pero ustedes no. Pero si vamos a tomar un solo versículo para traer a mi campo algo y hacer una teología, eso es peligroso. Así nacieron las herejías. Ahora, si leemos todo esto y lo tomamos del aspecto donde Pablo está diciendo, miren, si ustedes son del Espíritu, no van a estar discutiendo por tatuajes. Si ustedes son del Espíritu, y alguien se tatúa, ustedes espiritualmente, guiado por el Espíritu Santo, van a tocar ese tema.
Sí.
Si ustedes se tatúan por rebelde, ustedes están pecando, están en la carne, y el Espíritu se va a oponer a eso. Pero aquí, en todo lo que ustedes quieran hacer, porque acá no estamos hablando todavía de bebida alcohólica, Liceo. que muchísimos cristianos toman. Sí. Ahora, ¿quién juzga eso? ¿Quién juzga? La primera tesis dice, se puede tomar, pero no emborracharse.
No os embriaguéis.
Claro, totalmente bíblico. Muchísimos personajes bíblicos tomaron, inclusive se emborracharon. Noé, ¿verdad? Otros. También la Biblia lleva al que quiere consagrar cierto aspecto de su vida, como los nazareos.
No tomar alcohol.
No tomar.
Sansón.
Sí, Sansón. Juan el Bautista. ¿Qué te dice eso, Liceo? Que si vos querés un aspecto ministerial donde nada te señalen, donde nada tengas que rendir cuentas, no tomes.
Es válido.
Nadie te va a decir nada. Claro. ¿Verdad? Pero si tomás, ¿verdad? ¿Quién va a juzgar eso? O sea, ¿quién juzga la borrachera? Algunos se emborrachan con una latita de cerveza o una copa de vino.
Es cierto.
Otro con una botella o un pap de latita. ¿Quién ahora juzga eso? Difícil de saber. Ahora, muchos toman a escondidas, otros toman públicamente. Es una discusión de no acabar, Eliseo. Pero son, como dije, temas triviales si nosotros vamos a analizarlo desde un punto de vista legalista. Ahora, si nos vamos al espíritu, Pablo dice, dejemos que el espíritu guíe en cada aspecto de nuestra vida. Y ahí entra, Eliseo, el punto central. Y acá llegamos al clímax del programa.
A ver.
Si vos, Eliseo querido, tomás una copa de vino en cada almuerzo.
¿Dónde? ¿En mi casa?
En tu casa. Y vos tenés la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de tu vida. Sí. O sea, vos no sentís que estás pecando. Vos lo haces naturalmente, íntegramente. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo te puedo juzgar ahí? Solamente porque yo no tomo. ¿Y por qué yo no tomo un ejemplo? No me gusta, no, para mí es pecado. Entonces, pero no es mi perspectiva la que te juzga. Es el espíritu que mora en vos, que te da la paz, ¿o no?
Para tomar, sí.
Exactamente, porque ahí dice, que lee otra vez 25, Eliseo querido. Porque ese va terminando, Pablo, una sección ahí.
Sí.
Sí.
Ya que vivimos por el espíritu.
Por el espíritu, sí.
Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida.
Y ahí remata, no nos
hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros.
Por si la duda, Pablo aclara otra vez.
Sí, pero esto es claro, ni nos provoquemos.
Claro, hubiese terminado en el versículo 25, era clarísimo, pero ahora es más claro todavía, como si alguien diga, no entendí bien qué es lo que quiso decir, remata. No nos hagamos vanidosos, sino si somos vanidosos, no estamos siendo guiados por el Espíritu.
Tengo la costumbre de tomar, por ejemplo, una copita de vino todos los días después del almuerzo. Pero ahora va a venir el pastor Miguel Gil a almorzar conmigo.
Sí.
Yo sé que él no tiene mucha apertura con el vino. No voy a provocarle, ni nos provoquemos unos a otros.
O al revés.
¿Cómo es al revés?
El pastor Miguel es un maduro espiritualmente guiado por el Espíritu para comprender tus acciones, que de modo que vos puedas tomar tu vino tranquilamente sin que yo tome y sin que te juzgue.
Pero yo puse nomás eso como ejemplo.
Ya sé.
Yo sé que este segundo ejemplo es
claro,
el más parecido
porque
a la realidad.
Vos estás pensando desde el amor.
Claro.
Desde el amor, decir no voy a hacerle tropiezo.
Claro.
Por ahí él considera eso malo, me voy a abstener. Sí. Eso es un acto de amor, ¿verdad? Así como también por el otro lado puede ser un acto de amor comprender al hermano Eliseo en su situación, que está siendo sincero conmigo, no está escondiendo bajo la mesa o se va cada rato a la cocina, ¿verdad? Está siendo sincero y me está exponiendo una situación que en mi madurez espiritual y en mi amor guiado por el Espíritu Santo yo lo puedo hacer. ¿Qué hicieron los fariseos con Jesús? No toleraron verle sentado en la mesa a los publicanos tomando vino y cenando. Para ellos eso era un pecado gravísimo de un rabí. No lo vieron del aspecto de la misión evangelística del amor que Jesús estaba demostrando al decir, yo me siento con usted en la mesa, soy uno más, vamos a compartir porque yo traigo un mensaje de salvación.
Y atendemos lo siguiente, Pastor Miguel, si Jesús no hubiera hecho eso, no se iba a ganar la crítica de los fariseos, ¿verdad? Pero tampoco Zaqueo se iba a arrepentir.
Totalmente, ni Mateo. Te doy este ejemplo. Condenemos la copa de vino de Eliseo Rolón. Y esperemos las 3 de la mañana para ver una pelea de UFC, sangre. Y tenemos nuestro peleador favorito. y que le destroce al otro, que le estrangule, que le mora, le muera, perdón, a golpes, le rompa todo y que gane. Mm. Eso no es violencia. Mm. Eso no es un deporte violento. Mm. Ay, pero Eliseo tomó una copa de vino, mm. ¿verdad? Pegamos el grito al cielo. Mm. Hay que juzgarle, hay que crucificarle. Entonces, esta no. coherencia...
¿Qué llamado a la coherencia?
Esta coherencia en la reflexiva bíblica nos va a llevar al punto de Pablo, mm. al Espíritu Santo. Mm. Si el Espíritu Santo te guía a no hacerlo, no lo hagas. No importa que otros lo hagan. Pero si el Espíritu Santo... Entonces alguien me va a decir, entonces el Espíritu guía a este hacia la izquierda, a este a la derecha. No lo sé. El Espíritu Santo guía a cada uno en particular como Él quiere. Es lo que dice la palabra de Dios. Él reparte dones a cada uno en particular como Él quiere. Dice. Entonces yo no le puedo decir, ¿por qué le diste a Eliseo el don de la locución? Mm. Con esa voz maravillosa que enamora. Y a mí me diste otra voz. Y no sé. Obra el Espíritu Santo. Punto. Seguido. Porque ahora sigue la audiencia.
Impecable, ¿eh? Impecable. Me parece tan sabia la Biblia. Tan, no se le escapó absolutamente nada.
Totalmente.
A la Biblia,
que palabra de Dios.
Me encanta de que si el versículo 25 y hubiera terminado en el 25. Sí. Ah, me voy a traer ya mi copita de vino. Acá sí que lo ya puedo tomar en la cabina, ¿verdad? Sí. Pero llega un versículo 26. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos uno. Esto es clave.
Sí, porque eso viene de la carne directamente. Cuando actuamos así, actuamos en la carne, no en el espíritu.
¿Qué opina la gente? ¿Le leo?
Ojalá que no me llame alcohólico anónimo ahora, Liceo.
No creo. No creo. Muy, muy aplomados de su parte. Recuerdo, bendecido, leen a mis mensajes. No me vayas a censurar, pasale al Pastor Miguel mis preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? No hay acá pregunta. No hay pregunta. Si hay, lo voy a leer.
¿No será en el WhatsApp?
No, acá estoy en el WhatsApp.
Ah, ok, ok. Porque también hay mensajes en el Facebook.
Generalmente todos los mensajes...
Sí, siempre lo leemos. Y si no hay tiempo, lo leemos después. Y respondemos inclusive.
Totalmente. ¿Sí? Y generalmente no lo filtramos tampoco, lo leemos así.
Hace 14 años que hacemos eso.
Sí. Cuando fui a Buenos Aires, Argentina, la última vez, se hizo una reunión de pastores y líderes en una casa particular. Uh-huh. Y ahí habían cervezas y vinos. Uh-huh. Pero todos tomaban poco. Uh-huh. Creo que es cuestión de cultura también, pastores.
Me voy a contar mi experiencia en la Facultad de Teología. Nos fuimos a Curitiba para un congreso. Y nos distribuyeron en casas de familia. Sí. Y yo caí justo en la casa de un futbolero. Un hermano. Entonces me invita... En la iglesia, que tenía una cancha de fútbol de salón, a jugar. Y me fui. Jugamos. Terminó el partido en la iglesia. Pasamos después detrás de la cancha, tipo un quincho. Abre una congeladora. Ahora ahí sacan cerveza. Y reparte. Y me pasa uno. Y yo, lógicamente, estudiante de teología, claro, pastor, dije, no. Aparte, el liceo que a mí nunca me gustó la cerveza. Y no. Y entonces el hermano... Normal. Después en su casa él se dio cuenta que quizá mi reacción, ni yo me di cuenta de mi reacción, seguramente produjo algo. Él se acercó y me dijo, nosotros acá es normal que después de un partidito, cada uno tiene su latita, ¿verdad? Vos podés retirar o no, pero es tu latita, ¿verdad? Y para nosotros es normal, no, yo le dije, tranquilo, le dije, allá en Paraguay se toma más que una latita, le dije, pero a escondidas, ¿verdad? Entonces... Es algo cultural.
Totalmente.
¿Sí? No digo que todas las iglesias ahora digan, el pastor dijo que tenemos que tener nuestra novedira, dijo el pastor, ¿verdad? Recortan esa parte. Sí. Pastor dijo que tenemos que tener nuestra cancha de fútbol, ya tenemos. Ya está el equipo, ya está la congeladora, ahora hay que llenar de cervecita.
No,
y para mí que dijo un pat cada uno.
No quiten, ¿verdad? Que fuera de contexto, sí, ese comentario.
Sí,
Bueno, bendiciones, maestro, dice. Me acuerdo que antes teníamos preparado vino para tomar después de cada comida. Y mis hijos también le compartíamos, a sus hijos también. Pero después veo que con los amigos jóvenes compartían ya hasta emborracharse. Uh-huh. Y eso me hizo decidir y dejarlo para siempre.
Sí.
Si yo seguía tomando, ¿cómo le voy a decir, cómo le voy a hablar contra el vicio a esos niños?
Totalmente. Y también en la cena del Señor... Yo me acuerdo que en la iglesia en Valle Iguaté se usaba vino hervido. Alguien en su sabiduría dijo, hirvamos el vino, que le saquemos todo el alcohol, por si hay algún hermano que tiene debilidad con el alcohol, y le sirvamos la Santa Cena y quiera seguir después la Santa Cena solo en su casa, sin pan, ¿verdad?
Ajá.
Y eso es sabiduría, Eliseo.
Totalmente.
Sabiduría, porque se piensa en amor al otro.
Totalmente.
Entonces, ahí es donde yo tengo una frase aquí, no me acuerdo quién dijo, pero no es mía la frase. La mejor manera de ser espiritual es siendo maduro. O sea, el maduro es una persona espiritualmente que está bien. ¿Por qué? Porque reflejo de su espiritualidad es la madurez. Y ahí es donde uno tiene que ser maduro, inclusive en tomar la decisión de abstenerse por el otro. Mm. O buscar el bien común, no solamente el mío. Eso es lo que Pablo enseña. Mm. Entonces, si vos estás pensando, si yo sigo tomando y los jóvenes me toman por el otro lado, ¿verdad? Voy a parar nomás. ¿Verdad? Eso es madurez espiritual.
Qué interesante. Muy bien. Más mensajes de la gente. Dice aquí, pastor, yo la verdad que me quedé sorprendida porque mi marido estaba con un hermano haciendo actividad en la iglesia y el hermano es líder de jóvenes. Uh-huh. Y él le dice, yo tomo con mi esposa y eso no está mal. Uh-huh. Y yo quedé sorprendida porque le he visto un ejemplo a ellos, además cantan en la alabanza. Uh-huh. No lo juzgo, pero me quedé sorprendida.
Yo quiero que ella rescate su sinceridad.
Sinceridad,
exacto. Más allá de lo otro.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Porque ellos podían haberlo ocultado y nadie se va a dar cuenta.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Pero eso también habla de él, de que no tiene nada que esconder.
Sí.
¿Verdad? Entonces, aquí Eliseo, este tema no es profundo. Pero yo no lo considero un tema profundo. Hay temas mucho más interesantes en la Biblia.
¿No es un poco falta de prudencia también de parte del
Podría
hombre?
Ser una falta de prudencia, pero si mañana le ve, ahí sí ella puede tropezar. Pero si él le anticipa eso y mañana le ve, ella sabe, ¿verdad? Pero para mí no es un tema profundo ni hay que investigar la Biblia. No, hay temas mucho más serios en la Biblia. Pero sí es un tema popular.
Okay.
Que en algunos países ni se habla como Argentina. Porque a mí me tocó ir a Argentina 2 veces y estar entre pastores y en la mesa de los pastores había vino normalmente. ¿Por qué? Porque con lo que vos decís, por cultura.
Total.
Que argentino no te quiere tomar un buen vino. Y no hablo de eso, ellos fabrican vino.
Claro. ¿Verdad? Y buenos
vinos, sí. Igual que los chilenos, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué vas a decir? Para a lo mejor para un extranjero es, nosotros estamos pecando de vicio porque tomamos tereré, mate, e idolatramos la hierba. Y estamos dispuestos a pelear con Argentina y Uruguay por de quién es el mate, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es algo popular.
Claro.
¿Quién acá está pensando que vos pecaste porque tomás 20 jarras de tereré al día?
Para nada. Decime, porque aquí un oyente quiere que le explique qué quiere decir este texto. Es Proverbios 31:6. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas.
Sí.
Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Quiero una explicación de ese pasaje.
Sí, bueno, básicamente, Eliseo, Proverbio hay que entenderlo desde su contexto. Con un versículo no está definiendo absolutamente nada. Lo que el sabio escritor de Proverbios está diciendo, miren, para una persona que está tomando porque está en una situación depresiva, el vino es una compañía. Lo que no significa que eso es bueno. Pero para salir de su tristeza, y hay muchas canciones que hacen alusión a eso, entonces es como un remedio. No está diciendo que el vino es bueno, es un remedio. Para lo que están anteriormente decía, el vino para los... ¿Cómo decía ahí?
Te leo de vuelta.
Sí, sí,
dice
sí.
El 7, que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas.
Sí, anterior a eso.
Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas.
Sí, sí, sí. Está dando el contexto de cómo esas personas no toman una copa de vino. Se están emborrachando. Se están perdiendo, como mucha gente. ¿Por qué? Porque tienen al alcohol como, digamos, el Dios.
Sí.
Es el que me saca la depresión, el que cuando tomo me siento tranquilo.
Sí.
Es mi gozo, no puedo vivir sin el alcohol como su droga.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, cambia absolutamente. Y yo creo que todos los que están escuchando la radio, más nosotros aquí, estamos de acuerdo con eso.
Claro.
El alcohol, para muchas personas, es su vida. O sea, llega fin de semana y toma. Vos le decís, no tomes. No, toma. Va a manejar, igual toma. Entonces, ese es su Dios. Y ese se está muriendo porque se está suicidando solo. Imagínate vos salir en la moto con 4 o 5 latitas de cerveza que se te suba a la cabeza, como dice la música. Y después, si te vas ocasionando un accidente, ¿a quién le vas a culpar?
Claro.
Si vos no estás en condiciones de manejar. ¿Respetamos eso? Yo creo que no.
Es cierto.
Algunos lo respetarán, pero el que no lo respeta, no, se está prácticamente... digamos, anticipando a su muerte. Está facilitando eso. Y aquel que está en depresión y busca la bebida, la salida, es peor, porque es una salida momentánea. Y cada vez va a necesitar más y más, más copas. Y esto le va a llevar a un vicio, y lo mismo, va a llevar a la muerte.
Si nuestro modelo es Jesús, y este tomaba vino fermentado, entonces, ¿cuál es el problema? Creo que el problema radica en el dominio propio. Buen tema el de hoy. Bendiciones, Radio Bedira.
Totalmente.
Y qué buen punto, ¿verdad?
Sí, otro fruto. Pero Jesús no es un modelo borracho. Jesús tampoco fue nazareo, ya lo aclaramos en el programa anterior. Él sí, cuando María se embaraza y el ángel anuncia, no le da las instrucciones que le dieron a Elizabeth por Juan. ¿Por qué? Porque parte del ministerio de Jesús iba a ser con la gente. Y en ese momento la gente en Israel era común que se sienta a cenar y tomen una copa de vino. Y eso no lo hacía Jesús menos Mesías ni menos espiritual. Es que es lo que nosotros deberíamos, nuestra madurez espiritual, tratar de entender al que dice, yo tomo una copa, yo claro, no niego.
Claro.
Pero yo no soy ni un borracho.
Claro.
Y tampoco, si yo voy a manejar, sé que no tengo que tomar porque me puede salir el alcotés. Sí. ¿Verdad? Y me voy a complicar. Entonces yo soy, y yo tengo dominio propio. Exacto. Si quiero, tomo, si no quiero. Por ahí pasa Eliseo. Ahora, si de ahí para adelante alguien quiere debatir en otro terreno, va a perder su tiempo. Porque no, me va a venir con texto del Antiguo Testamento y yo me voy con el texto de Jesús. No necesito texto del Antiguo Testamento. Me voy con Jesús tomando vino y se le llamó bebedor, glotón. Glotón es una persona que exageradamente come. Yo sé que los fariseos exageraban con Jesús.
Claro que sí.
Porque Jesús estaba siempre en banquetes, no se abstenía. Pero eso tampoco es pecado, ir a compartir con la gente. Y claro, si vos querés comer dos pedazos de vacío con ensalada rusa, y bueno, hermano, ¿qué tiene?
Claro.
Y el otro come, no, una tirita porque es fitness, porque está haciendo, se va al gimnasio y todo está bien. Es lo que Pablo propone. No le juzgues al otro en lo que a vos no te gusta.
Y no creo que los fariseos decían bebedor por Jesús porque se emborrachaba, porque la Biblia no dice eso.
No.
Bebedor probablemente le decían porque siempre había un vino en la mesa.
Estaba ahí
tomando. Cuando hoy te vas en la casa de un paraguayo a almorzar, ¿verdad? Y siempre va a haber ahí una gaseosa de tal marca probablemente, ¿verdad? Pero no quiere decirte que vos te tomás toda esa
botella. Es lo mismo que yo te diga, Eliseo. Yo no tomo ni una copa de vino. En mi vida, yo solamente mi gaseosa de 2 litros todos los días de mi cena y mi almuerzo. Igual, me estoy haciendo un daño terrible, y que lo diga cualquier doctor que está escuchando la radio. Un exceso de azúcar impresionante.
Totalmente. ¿Verdad? Leyeron de la otra versión, dice la Reina Valera 1960, dice, dad la sidra al desfallecido. Y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más.
Momentáneamente. Porque hay sarcasmo también. Por eso que el libro... Ya hicimos una vez un estudio de Proverbio, ¿verdad? Que Proverbio hay que entenderlo del contexto general, no de un solo versículo. Porque tratan temas complejos en un solo capítulo y en todo el libro.
Sí. Bueno, esta pregunta usted ya respondió el jueves pasado. ¿Puede un cristiano vender bebidas alcohólicas?
Está la respuesta en el programa anterior.
Sí.
Para ganar tiempo.
Más mensajes.
¿Por qué salimos al vino, Liceo?
¿Eh?
¿Por qué salimos en el vino? Porque vos dijiste que tomaba.
No, vos trajiste a esta mesa el tema de vino.
Ni sé por qué llegamos al tema.
Bueno, dice, buenos días, buenísimo el tema de hoy. ¿Por qué en algunas congregaciones todavía prohíben que se juegue al fútbol, pero los que prohíben ven el fútbol en sus casas?
Eso, pensé que ya eso no había más, Liceo. Te cuento que en los años 80 iglesias prohibían el instrumento musical.
Sí.
Prohibían el fútbol porque decían que era de Satanás, ¿verdad? Porque vos le engañás a tu hermano, le amagás a la izquierda, te vas a la derecha. Eso es mentir, ¿verdad?
La tele, la caja
del diablo. La caja del diablo, ya terminó predicando por todos los canales. Eso nos da la pauta de que el evangelio en las manos de un hombre sin el espíritu es peligroso. Es como que vos le das la espada a un niño y no sabe usar. Y hoy sí que en el siglo XXI tenemos que ser demasiado... tenemos que tener demasiado discernimiento y filtro, Eliseo, con tantas cosas que escuchamos. Viste que ahora las profecías cambiaron.
Sí.
Ahora es profetizar a alguien famoso. Claro, porque eso te da...
visibilidad.
Claro, claro. No sé si monetización, pero... lo mío que yo le profetiza a Eliseo Rolón, que le profetiza a Messi, por ejemplo, ¿verdad? Ve el marketing,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, no es lo mismo.
Cuando yo hice mi doctorado en Liceo en Educación, me tocó el tema de mi tesis, el marketing educativo. Y tuve que traerme libros de marketing. Y ahí me di cuenta que el marketing está presente en la iglesia 100% del Liceo.
Sí.
Y es fácil detectarlo.
Pero no está mal eso, ¿verdad?
No está mal si hay un uso espiritual.
Ok.
Pero si vos usas para otras cosas, por supuesto que está mal.
Bueno. Tomar vino en la comida, a mi parecer, no está bien para mí. Ser de tropiezo está mal. ¿Estás de acuerdo con esto, pastor?
No, expresó mal el oyente.
Tomar vino en la comida, a mi parecer, no está bien. Para mí, ser de tropiezo está mal. ¿Le parece que no está bien?
Ah, ok.
Que no está bien tomar con la comida.
Es su perspectiva.
¿Qué opina usted al respecto?
Que es su perspectiva.
Pero ¿estás de acuerdo con esto?
Yo estoy de acuerdo en que ser de tropiezo está mal.
Ok, pero tomar vino en la comida.
No estoy de acuerdo porque es su perspectiva. Porque ahora nos va a mensajear uno que dice, yo tomo una copita en mi almuerzo. Y vos le vas a decir que está mal. Son perspectivas, no hay una ley aquí.
Pero vos sabés que hay postura también.
Claro. Porque
siempre se habló bien de que es bueno una copita de vino, ¿verdad? Pero ahora hay una postura también que habla de que el alcohol no es bueno, que es cancerígeno. Que
el alcohol, Eliseo, querido, nunca fue bueno en el sentido de la salud, en el sentido de la... socialmente hablando. Por eso se hablaban de bebedores sociales, ¿verdad? Eso que toman chiquitito, qué sé yo. Pero haciendo un análisis serio... claro que el alcohol es un peligro. Los accidentes ocurren mayormente por bebidas alcohólicas. Las violencias intrafamiliares también. Nadie te va a decir, yo no estoy diciendo, buenísimo el alcohol, tomen. Yo solamente estoy diciendo que si uno toma una copa de alcohol, no debe ser juzgado como que ha cometido un adulterio. Porque el que no, ese oyente que no toma, que le parece mal... quizás tenga otro hobby que a la vista y evaluando de una manera general está mal también, como lo que dije la UFC, ¿verdad?
En dos ocasiones ya te equivocaste, Eliseo, dice. Los fariseos le querían difamar a Jesús con la glotonería y borrachera.
Dijimos eso.
Y el tomar vino al frente de otro, ya sea creyente o inconverso. Pero no sé cuál fue mi equivocación, yo dije eso. Yo dije eso, de que le decían glotón y bebedor, ¿verdad? Porque se sentaba a la mesa con los que hacían eso.
Sí.
Pero no necesariamente porque él hacía. Porque la Biblia no habla de que Jesús fue...
Jesús mismo dijo que era...
borracho.
¿Qué era eso? No, borracho no, por favor.
Claro.
Borracho no.
No,
y bueno. Conociendo el contexto de los evangelios, Jesús hizo muchas cosas que para su época era considerado malo.
Ah.
Tocar a un leproso, sanar a un enfermo en día de reposo, hablar con una mujer samaritana.
Ir a la casa de un...
De un publicano.
Un publicano.
Entrar a la casa de un gentil.
Sí.
No era de sorprender que se siente a la mesa y le sirvan la comida y una copa de vino y lo llamen ya borracho, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición.
Nos metimos, parece, en una licuadora, Liceo.
No, pero
cada vez que hablamos nos vamos más hacia el fondo.
Me parece muy claro hoy este planteamiento suyo, pastor, y muy bíblico.
Sí. Yo digo, Liceo, si los hermanos se quieren juntar a la iglesia y debatir este tema, yo les propongo temas mejores. Hay temas mucho más interesantes en la Biblia que debemos debatir, compartir. No digo que no lo hagan, ¿verdad? Y que también tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas, porque el que está atento, está escuchando, se toma de un hilo que dijiste para hacer después una doctrina de eso o fundamentar algo sobre eso. Yo digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Si está guiado por el Espíritu, siempre va a ser lo bueno. Y si está guiado por la carne, siempre va a ser lo malo. O sea, yo no me hace responsable ahora, ni hago responsable a Obedira, de que alguien diga, no, Obedira dijeron que sí se puede tomar. Eliseo Rolón dijo que puedo tomar una copa. Y compra una copa así, más o menos, no sé si se ve en la cámara, una copa así.
Eso no es una copa.
Sí, pero vos dijiste una copa, Eliseo, ¿verdad?
Pues es una jarrita ya.
Y ves que se puede manipular. Esta es mi copa, ¿verdad? Como un hermano de la iglesia tiene su taza para su desayuno. Y una vez me fui en su casa y su taza era más grande que la latona que usamos para la ropa nosotros en casa. Pero ese era su... Yo tomo desayuno solamente una taza, ¿verdad? Mm. Por eso, la perspectiva personal nunca va a estar ajeno cuando algo me interesa a mí. Mm. Y ahí es lo peligroso. Y ahí viene la madurez y respetar lo que dice la Biblia, partiendo del Espíritu, como dice Pablo.
Pero Pablo le aconseja a Timoteo que tome un poco de vino por su problema de estómago, dice, causado por el estrés. Gracias por la explicación.
Causado por estrés. Mira, cuánta gente estresada hay hoy. Y si hacemos la ley en un...
¿Pero por qué por el estrés? ¿Él tenía problemas del estómago por estrés?
No sabemos si por estrés. Eso ya es exégesis, ¿verdad?
Sí.
Pero, puede ser que haya tenido problemas de estómago porque comía algo que le hacía mal,
pero nació así. Pero ¿verdad? Sí que Pablo le dijo eso.
Claro, claro, pero cuando yo supongo, yo también puedo suponer que él tenía estrés porque los hermanos le estresaban, ¿verdad? O puedo decir que porque era soltero estaba estresado. Muchas cosas podemos... Muchas cosas es el peligro de estudiar la Biblia así.
Sí. Bueno. Último mensaje y nos vamos. Bendiciones. Muy buena la programación, Eliseo, Pastor Miguel. Tengo esta pregunta. No sé si tiene que ver con el tema, pero me gustaría mucho saber la postura del pastor, porque siempre lo explica con base bíblica. ¿Qué piensa acerca de las llamadas liberación? Expulsar espíritus de demonio de las personas.
Bueno, el ministerio de liberación es totalmente bíblico.
Claro, Jesús hacía.
Se hacía, no, antes de Jesús, tenemos un programa hecho de eso, donde explicábamos por qué Jesús sobresale en el exorcismo judaico. Porque antes se hacía exorcismo en nombre de Salomón, utilizando agua, utilizando elementos exteriores. Viene Jesús y con su sola palabra echa fuera a los demonios. Y no es que solamente con su sola palabra hecha, los demonios le reconocen, cosa que no había ocurrido en todo Israel en un exorcismo. Y eso fue lo que dejó en claro que este era el Mesías. Los vientos lo obedecen. Y en el mar, los vientos siempre significaba el mal. El mal. Para el judío, en el mar estaba el mal. Mira. De ahí, por eso Apocalipsis del mar surge que el dragón. Entonces, si este camina sobre el mar y calma los vientos, este tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Si este los demonios le reconocen antes que él hable, tiene que ser Dios. Si este con una palabra expulsa a los demonios, tiene que ser Dios. Si este los demonios le piden para ir a un acto de cerdo y él le autoriza y se va a un acto de cerdo, este tiene que ser Dios. O sea, el ministerio de liberación siempre existió. Ahora, hoy también yo creo en un ministerio de liberación porque el mal está operando.
Claro.
Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado es con los expertos en liberación, porque también te pueden llevar a un campo subjetivo y a un campo ya extra bíblico. Cuando un espíritu se enfrenta a cualquier creyente, tiene que obedecer la voz de Dios, porque la expulsión se hace en el nombre de Jesús. Ahora, cuando vienen los expertos en liberación y te dicen, no, vos no podés echar demonio, Eliseo, porque vos no hiciste el curso de liberación. Y te va a su curso de liberación y cualquier cosa dice el manual, menos lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos el sacerdocio universal, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Entonces mi conclusión es, en cualquier situación de liberación, cualquier creyente tiene el poder en el Espíritu, apoyado por la palabra, de echar fuera al demonio, no solamente un grupo que se dedica a eso.
Muy bien, un placer, Pastor Miguel.
Igualmente, hasta el próximo jueves.
Seguimos.